Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica en Puerto Vallarta. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica en este miércoles 23 de agosto. El equipo de este programa, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues esta tarde, ¿qué tendremos para ustedes? Pues nos acompaña en cabina Sebastián Hernández Álvarez, él es productor, escritor y director de cine, para platicar sobre su trayectoria y también sobre sus trabajos más recientes, además de invitarnos a las funciones que prepara para este cineclub, El Muégano, que se realiza en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos. También nos vamos a enlazar con el cronista Juan Manuel Gómez Encarnación, quien impartirá el día de mañana en el Centro Cultural, en el Centro de Estudios Universitarios Arcos, la conferencia Espacios Públicos en el Centro de Puerto Vallarta. Esta ponencia integra una muestra de sus trabajos más recientes de investigación y todo esto se realiza con la invitación de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, en su capítulo Costa Norte. Y bueno, también el día de hoy el arquitecto Arturo Dávila hace entrega de su primera colaboración para este espacio. Se trata de una sección que lleva por nombre El Tiempo en la Costa, y en esta ocasión habla de este lugar geográfico que se convierte en el punto donde todo termina, pero también donde son posibles todos los inicios. Y en la música, vamos a conmemorar el natalicio 107 de Consuelo Velázquez, quien nació un 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán. Esto fue el lunes pasado, este lunes, pero quisimos retomarlo el día de hoy y compartir algo de su música. Y también vamos a programar una pieza, un sencillo del autor, un autor de Detroit, Sufjan Stevens, quien el próximo 6 de octubre va a lanzar su 10º álbum, Javelin, entre poner otras piezas de otros discos. Y bueno, pues vamos a iniciar con una versión de este bolero, Bésame Mucho, pieza que, bueno, obviamente todos conocemos, una pieza que ha sido traducida a más de 20 idiomas y que tiene alrededor de 1,000 versiones diferentes, más las que vaya acumulando el tiempo. Así que, bueno, pues el día de hoy vamos a escuchar esta versión que grabaron los Beatles hace, pues también, algunos años, pero es una versión que yo no conocía y esta tarde la compartimos con ustedes.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something new. My arms are folding you. Never knew this thrill before. Whispering, it's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Joy is something new. My arms are holding you. Never knew this, the thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dear, least one. If you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho, and I'll love you forever, make all my dreams come true.
Polifónica.
Bueno, pues ahora nos enlazamos con Juan Manuel Gómez Encarnación, el profesor, el cronista, el investigador, para que nos haga esta invitación, porque el día de mañana pues va a tener esta conferencia que se llama Espacios Públicos en el Centro de Puerto Vallarta. Juan Manuel, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Te agradecemos mucho que nos acompañes esta tarde vía telefónica. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes a tu auditorio. Muy contento por esta invitación. Muchas gracias por el espacio. Mañana en el Centro de Estudios Universitarios Arcos, que está en la colonia 5 de diciembre, perdón, en la colonia Emiliano Zapata, tendremos una de las sesiones mensuales que realiza el capítulo Costa Norte Puerto Vallarta de la Sociedad de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Mañana me toca en turno hablar sobre este tema que acabas de mencionar, sobre los espacios públicos en el corazón de Puerto Vallarta. Esto es un pasaje, es un tour por cinco espacios muy entrañables de los vallartenses, los que son la Plaza de Armas, la Plaza Principal, el Palacio Municipal, el Teatro al Aire Libre Aquiles Cerdán, el Malecón y la Isla del Cuale. Haremos un tour por el devenir histórico de estos cinco espacios públicos, ¿verdad?, con fotografías a través de las décadas. Entonces, va a estar interesante. Vamos a conocer los orígenes y las diferentes transformaciones de estos espacios públicos de los vallartenses. Muy, muy interesante para quien le guste conocer el pasado de su ciudad.
Esta conferencia, como se menciona en la publicidad, dice que es parte de un trabajo de investigación. ¿Este trabajo de investigación lo presentará en algún momento también de manera impresa?
Hay un libro, hay un domi que se llama En el corazón de Vallarta. Ese domi, que en su momento, hará algunos 6-8 años, lo hicimos en 10 ejemplares más o menos, y uno de esos ejemplares, el domi también está en versión digital. Entonces voy a ir desplegando el libro de manera digital y comentando cada una de las imágenes de este libro. El libro se llama En el corazón de Puerto Vallarta, imágenes de un siglo. Y de ahí se desprende la conferencia de mañana. Este libro lo hicimos a la limón, el maestro fotógrafo Arturo Pasos y yo. Él aportando fotografía, yo aportando la cuestión histórica. la investigación histórica, la crónica. Uh-huh. En su momento voy a proponer al ayuntamiento que este libro se materialice, se publique, que sea un material impreso, pero en breve vamos también a ponerlo en algún portal de manera electrónica para que todo el público vallartense tenga acceso a él.
Por supuesto, y así de esta manera, pues las personas, obviamente, ojalá mañana puedan acompañarlo en esta conferencia, pero también quienes tengan interés en conocer más este trabajo y en seguir también este, pues el trabajo de investigación y esta pista histórica, pues también puedan tener acceso a, sí, al trabajo.
Sí, vamos a procurar que así sea.
Y mañana entonces, ¿la conferencia está abierta a todo público?
Sí, a todo público. Ese es un... Es una aportación cultural que cada mes hace el capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Estaremos ahí siempre abiertos al público, lo recibimos con los brazos abiertos, nos da mucho gusto que la gente se interese por los temas vallartenses, por los temas de la cultura, de la crónica, de la historia, de la naturaleza.
Muy bien, bueno, pues entonces mañana es la cita, mañana 24 de agosto a las 7, ahí sí, en el Centro de Estudios Universitarios Arcos.
Así es, ahí los esperamos, a todo mundo.
Le agradecemos muchísimo esta invitación y esperamos, nos comunicamos muy pronto, ojalá para tengamos oportunidad de tenerlo acá en cabina para platicar amplio de todos estos trabajos de investigación y de creación también en este territorio de la crónica. Le enviamos un abrazo.
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo a Juan Manuel Gómez Encarnación, al cronista de la ciudad, por acompañarnos vía telefónica y hacernos esta invitación. Mañana no se pierdan esta conferencia, Espacios Públicos en el Centro de Puerto Vallarta. Y bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Light struck from the lemon tree. What if I never seen hysterical light from your dream? A lemon yogurt. Remember I pulled at your shirt. I dropped the ashtray on the floor. I just wanted to be near you. Emerald bark wonders never cease. The man who taught me to swim, he couldn't quite say my first name. Like a father, he led community water on my head, and he called me Subaru. And now I wanna be near you. Since I was old enough to speak, I've said it with alarm. Me was lost in your sleeve where you hid your cigarettes. No, I'll never forget. I just wanna be near you. Still I pray to what I cannot see. In the sprinkler I mark the evidence known from the start. From the bed near your death and all the machines that made a mess, far away the falcon flew. Now I wanna be near you. What's left is only bittersweet. For the rest of my life, admitting the best is behind me. Now I'm drunk and
street, wishing the world would go away. What's the point of singing songs if they'll never even hear you?
Bien, nosotros seguimos aquí en Polifónica y eso que escuchamos fue de Sufjan Stevens, se llamó Eugene. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con esta colaboración que tenemos lista. Es una colaboración de Arturo Dávila, él es arquitecto, es gestor cultural, también fue director del Instituto Vallartense de Cultura, también profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa y muchos años vivió en Barcelona, donde realizó estudios de urbanismo, diseño y espacio público, y actualmente dirige su proyecto Binómade. Así que vamos a escuchar esta primera colaboración que nos presenta y que, bueno, se llama El tiempo en la costa y que habla precisamente, hace como una síntesis o cuenta un poco sobre lo que nos estará compartiendo en esta sección que tendremos aproximadamente cada mes. Vamos a escucharlo.
El tiempo en la costa, lugar juntura, lugar riqueza, lugar plural. Al fin de todo, la costa es un lugar final, de destino, donde mucho acaba y en ese mismo momento comienza a convertirse en otra cosa. Pienso al escribir esto en los ríos y su destino final, que es el mar. Además, el contraste que esto representa solo de pensar dónde y cómo nace un río, el viaje que recorre y su metamorfosis al volverse agua salobre en su contacto con el agua salada. O cómo las costas son el lugar final de todo lo que los ríos bajan en su camino de las zonas altas de las montañas. En las arenas de las playas se depositan elementos que llegaron de arriba y los que llegaron por el mar de frente. Un espacio de juntura. También es lugar final para muchos procesos de la naturaleza vegetal y animal. Las ballenas jorobadas viajan para pasar su invierno en aguas más cálidas, donde se reproducen y aparean. Lo han hecho así desde tiempos remotos. La tortuga golfina elige para su desove playas y costas a las que vuelve y volverá por siempre. Existe en esta relación de especies animales y ecosistemas naturales la de los cuerpos costeros, como los esteros y las marismas, que sin ellos la migración de aves no sería posible, al utilizarlos como lugares de descanso y abastecimiento de comida. Estos mismos espacios naturales representan el origen de muchas especies al ser lugares de resguardo y donde se incuban y suelen reproducirse toda clase de seres vivos de la zona. Un espacio de riqueza. Las costas son el destino final de muchas de las migraciones humanas. Han sido lugares de huida, alejados de las ciudades y su ley, lugares de nadie, de difícil acceso y donde lo natural se impone con fuerza. También espacios geográficos de promesa, ricos en recursos, comunicados más al mar que a la tierra y poblados a partir de diferentes circunstancias, crisis económicas, inestabilidad política, fenómenos naturales o la simple idealización de la vida en el mar. Son el fin de las travesías o espacios de transición. Los puertos miran generalmente hacia el frente, al horizonte y al infinito. No se olvidan de las montañas y la tierra firme, pero es en el mar donde la mirada no ve límites y pierde la escala, la medida de las cosas. Y del mar llegan muchas veces buenas nuevas, productos desconocidos, personas diametralmente distintas, costumbres de otras latitudes y aún así, si es solo una parada en el viaje, en la costa se quedan siempre cosas, elementos, herramientas, recuerdos y fotografías. Un lugar plural. Las costas son el final y el inicio de algo nuevo, algo diferente que cambia para siempre, solo por encontrarse en un espacio con reglas propias. Se mantienen las esencias, pero estas son los ingredientes para crear los nuevos conceptos. Entonces, es así como se ven nacer comportamientos, arquitecturas, comidas, rasgos físicos, una nueva cultura. El tiempo en la costa es el nombre de este espacio donde participo por invitación de Cecilia Fernández. Se llama así por el nombre de un libro escrito por el filósofo y arquitecto chileno Ignacio Balcells, quien recordó a un país su naturaleza oceánica. El tiempo en la costa es una reinterpretación en voz, una mirada hacia adelante desde el espacio del litoral, esa franja de intercambio plural rica y compleja, pero eso sí, no carente de formas y reglas propias a las que no debemos dejar de atender, porque generalmente, si les hacemos caso, nos cambia la vida desde dentro, que es el cambio más difícil y verdadero. Para Polifónica, Arturo Dávila López.
Muchísimas gracias a Arturo Dávila por esta primera colaboración. Estaremos muy atentos y esperando la segunda. Y bueno, pues esto que nos cuenta, ¿no? La costa como ese lugar de final, pero también de todos los inicios. Un abrazo, Arturo, y te escuchamos por acá muy pronto en Polifónica. Gracias. Abrazo. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos para platicar aquí con Sebastián Hernández Álvarez.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Just a joke. I was a man, indivisible.
Bien, y bueno, pues estamos escuchando aquí en Polifónica Sufjan Stevens. Y bueno, pues esto nos hace un preámbulo para entrar a nuestra entrevista de esta tarde aquí en cabina. Sebastián Hernández Álvarez está con nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cecilia. Gracias por el espacio para poder hablar de cine aquí con ustedes.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, tengo que decir algunas cosas de Sebastián, que él es egresado de la Licenciatura de Artes Audiovisuales por la Universidad de Guadalajara. Estuvo estudiando allá en el CUAD en la ciudad de Guadalajara. También fue director de la muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta 2015-2017, ha sido productor, escritor, director de cine desde el 2017, y bueno, pues tenemos que decir que es un director y pues escritor muy joven y productor muy joven. Entonces, bueno, tiene poco que egresó de esta licenciatura de artes audiovisuales, pero bueno, pues ya ha producido algunos cortometrajes como Más que la playa, Las despedidas, y bueno, pues actualmente es docente en el Centro de Estudios Universitarios Arcos. Así que bueno, pues aquí está con nosotros Sebastián esta tarde, y bueno, pues aprovechando que queríamos platicar sobre las películas que va a presentar en la Biblioteca Los Mangos, en el Cineclub Los Muéganos, pero pues queremos aprovechar para que tú nos cuentes de voz propia, en voz propia, sobre tu, un poco tu trayectoria, tu pasión por el cine. Cuéntanos cómo nace este gusto por el cine que te lleva, que te impulsa a estudiar la carrera.
Sí, pues yo creo que como todos o la mayoría, pues viendo películas, ¿no? Y viendo películas no solo de manera pasiva o de manera segmentada como se hace, o más bien dividida como se hace ahora en las redes sociales, que uno ve cachitos de películas. No, yo era un obsesivo de ver el cine. Mi familia cuenta la historia de que veía esta película de Toy Story, y ellos dicen que 500 veces, suena muy exagerado, pero a la vez no lo pongo en duda, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nace, ¿no? Con la fascinación de la imagen en movimiento, que sigue siendo un fenómeno que no me termina de alucinar. O sea, todos los días voy descubriendo algo más de la imagen en movimiento, y todos los días me voy enamorando más del cine, ¿no? Que yo creo que es eso. Yo tuve un poco de experiencia acá en Vallarta, no tanto produciendo, aunque sí un poco, pero más bien en las actividades, como bien mencionaste, de la muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta, que le hicimos esos 3 años. Tuvimos invitados, la verdad, envidiables. Uno de ellos, Rita Basulto, que es una animadora tapatía, trabajó en la película de Pinocho, de Guillermo del Toro. Y el otro fue Joaquín del Paso, un director que ya estuvo en el Festival de Cine de Venecia. Entonces a nosotros nos da mucho gusto y orgullo ver cómo nuestros invitados de esas ediciones pues van creciendo, y que sabíamos que eran personas muy destacadas, pero estos hechos lo siguen comprobando, ¿no? También nos acompañó el actor Silverio Palacios, que bueno, ya muchos lo deben de ubicar, y no tengo que presumir su trayectoria porque todo el tiempo está apareciendo él en películas mexicanas. Es uno de los grandes actores de nuestro cine contemporáneo, y también nos hizo el honor de acompañarnos en la edición de 2016. Entonces, un poco de eso ha sido mi experiencia, estar trabajando en la parte quizás más de gestión cultural sobre el cine, pero también apostando por un poco la parte de la formación. Nuestros invitados no solamente venían a pasársela bien en Vallarta, que sí lo hacían, sino que daban una pequeña charla en la cual pues las personas podían informarse un poco más. Obviamente del lado de Rita Basulto pues era el tema de la animación, con Silverio el tema de la actuación, y con Joaquín del Paso pues estaba estrenando su ópera prima, ¿no? Que también nosotros la trajimos aquí a Vallarta por primera vez. Digo por primera vez porque ya el 18 de agosto la volvimos a proyectar, o sea, por segunda vez también nosotros nos llevamos ese mérito. Entonces, él estaba apenas con su ópera prima, ya fue a Venecia, al Festival de Cine de Venecia. Entonces, eso se me hace bien interesante. Y claro que uno se contagia de eso, ¿no? Uno conoce a estas personas, platica con ellos, comes con ellos, y claro que te empapas de todo eso. Y eso de alguna forma me empujó a buscar la profesionalización en la licenciatura de Artes Audiovisuales, ¿no? Donde también ahí fue donde conocí a grandes aliados, grandes amigos, colegas del oficio, entre los cuales pues está el director Néstor Orozco, quien dirige el cortometraje que coescribimos, que se llama Las despedidas, que nos llevó al Festival de Cine de Monterrey, al Festival Shorts México. Este último también, creo que vale la pena mencionarlo, es donde el director Edgar Rodríguez Lara va va a estrenar su cortometraje que tuve el gusto de producir, que es La Ilusión Transparente. También hay otro cortometraje que produje de una amiga colaboradora ya de toda la carrera universitaria y más, que es Sandra González. Ella está presentando el cortometraje El Animal. Entonces, pues sí ha habido ahí como un poco de avance en la trayectoria. A mí me enorgullece bastante que tenga dos cortometrajes producidos en un festival como Shorts México, que tiene un gran alcance en la capital de nuestro país. Es un festival que cumple 18 años. Ya el año pasado estuvimos, como mencioné, con las despedidas y ahora estamos con dos cortometrajes y eso me llena mucho de orgullo. Y también por el hecho de que, claro, o sea, en el cine vas topándote con tus colegas, con tus aliados de la batalla, que es el rodaje y la producción cinematográfica. Y qué mejor que saber que el trabajo está llegando a los espectadores, que finalmente es para quienes hacemos el cine.
¿Y qué implica hacer cine ahora, en estos tiempos? Sobre todo pensando en tu generación y que el cine siempre ha sido complejo de realizar por muchas razones, sobre todo económicas y de logísticas y todo eso. Pero ahora pensando un poco en las nuevas tecnologías, aunque bueno, ustedes me imagino siguen... bueno, tú cuéntame, filmando en película, ya se fueron al mundo digital. ¿Qué pasa con su generación y el cine en el sentido de la accesibilidad?
Pues creo que en cuestión de los medios sí se democratizó bastante el cine. Esto ya lo había platicado hace poco, pero me gusta insistir porque es importante que lo entendamos, ¿no? O sea, el cine ya está democratizado. Ahorita la cuestión de la realización, ojo con eso. Ahorita cualquier persona puede sacar el celular y si tiene un poco de cultura visual o de intuición visual, va a poder hacer una gran película, ¿no? Intuición visual, narrativa, cinematográfica, bueno, lo que le queramos contar. El tema es que pues la exhibición cinematográfica no se democratizó. O sea, sí tenemos las plataformas de streaming, sí tenemos ahora ya la posibilidad de ver películas en el celular, pero lo que sucede es que el fenómeno cinematográfico, la experiencia del cine, para mí todavía solamente se puede vivir en una sala de cine, ¿no? Claro que podemos ver películas y emocionarnos y lo que sea de nuestras casas o viendo las partidas en mil pedazos en TikTok, pero creo que hay algo que sucede en las salas o en los cineclubes o en los espacios destinados exclusivamente para el cine que todavía no se ha logrado, digamos, empatar a otros medios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que uno puede hacer una película, pero todavía existen los espacios que legitimizan o que le dan salida a los trabajos que uno realiza y sin ellos no puede, digamos, dar a conocer el cine, ¿no? Casos concretos son justamente las películas que estamos exhibiendo ahora en el Cineclub El Muégano. La mayoría, si no es que todas, si no me equivoco, no llegaron a salas comerciales de nuestra ciudad y fue por nuestra gestión y por el espacio que nos brinda El Muégano que estamos pudiendo compartirlas con el público vallartense. Claro que muchas de ellas probablemente están perdón, en plataformas de streaming, claro que las pueden encontrar y rentarlas o lo que sea, pero yo sigo creyendo y me parece que el Cineclub, que ya tiene más de 10 años haciendo esta chamba entre crisis y pandemias y lo que sea, también cree que el espacio presencial es importante para ver películas. Entonces, digo, aquí ya estoy introduciendo la invitación muy orgánicamente, pero yo les invito y justamente hoy tenemos una proyección de la película Tesoros de Mariano Varo, entrañable, inocente, luminosa, como yo creo que se necesita en estos tiempos tan agitados. Es una gran película. Mariano Varo, para darles contexto, es la directora actual del IMCINE, ¿no? Del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y esta película Tesoros que van a poder ver hoy, miércoles 23 de agosto a las 7 p.m., o sea, en un ratito por allá nos podemos encontrar, se va a proyectar en El Muégano, de la Biblioteca Los Mangos, ¿no? El Cineclub El Muégano.
Sí, bueno, son varias películas las que vas a presentar, igual podemos comentar algunas. Esta canción de invierno, porque me llama la atención que dice estreno en Puerto Vallarta.
Así es.
Esto es parte de esta gestión de ¿Cómo se consigue la película para que se pueda exhibir así en un cineclub?
Sí, pues en mi caso ha sido un tema de estar tocando puertas, de estar familiarizándome con el asunto de cómo trabajan las distribuidoras. Todas las películas que traemos para esta selección se gestionaron, ¿no? A través del IMCINE, a través de distribuidoras, como el caso de Canción de Invierno, o a través de gestiones como Secretaría de Cultura, por ejemplo, que nos acercó el catálogo de las películas nominadas al Premio Ariel. Entonces todo esto se gestionó, ¿no? O sea, las películas que van a ver en este ciclo del Cineclub El Muégano, todas fueron traídas con permisos y con todo eso, y por eso podemos decirlo así abiertamente, que es el estreno en Puerto uh-huh. Vallarta de Canción de Invierno, ¿no?
Porque hay un registro donde dice que esta película no se había exhibido ni presentado en Puerto Vallarta.
Por supuesto, por supuesto. Tiene el año 2020, pero bueno, le recordamos a la audiencia que las películas se hacen en 2020 y se festivalean en 2021 y se estrenan hasta 2022, pero uh-huh. aparte sumémosles una pandemia, entonces hay un retraso todavía, sí, ¿no? Sí, y es a nivel mundial, o sea, hay gente... hay películas que están siendo premiadas ahorita que se hicieron en 2018, ¿no? O en 2020 y que apenas les están otorgando premios.
Y bueno, aquí hay otra cosa que me llama la atención, este tema de la gestión, porque ¿cuál es entonces? O sea, de repente uno pensaría que como ya está todo de fácil acceso, vas a internet y bajas una película y la puedes exhibir en un cineclub. Pero entonces aquí no, o sea, ustedes están haciendo un trabajo de gestión y también de contacto con todas estas, esta industria cinematográfica, para también visibilizar que en Vallarta se está haciendo trabajo y que interesa en Vallarta ver cine, buen cine.
Que eso es lo importante y lo que yo me enfoqué mucho en hacer cuando colaboré con Fátima Mora, a quien le mandamos un saludo.
Saludos, Fátima.
Ella tenía un espacio que se llamaba La Central Casa Creativa, que todos uh-huh. los que lo conocimos lo recordamos con mucho cariño. Y cuando Fátima me permitió y me invitó a colaborar en su espacio con el tema de la exhibición cinematográfica, yo le prometí, y así fue durante todo el año y medio que estuvimos colaborando, en que las películas iban a traer con permiso. ¿Cuál es el asunto en gestionar las películas o traerlas con permiso? Que sí, como bien mencionas, genera un registro que es importante. Porque entonces la gente que se dedica a distribuir las películas, o sea, a permitirte exhibirlas, sabe que estás trabajando de manera seria y sabe que puede confiar en ti para mandarte, pues, precisamente las películas nominadas al Premio Ariel, que fue de esa forma que se acercaron a mí para ofrecerme las cintas que vamos a poder ver. Pero también uno de repente logra tener acceso a cosas, pues, muy interesantes, ¿no? Como películas de estreno, como versiones restauradas que no se pueden encontrar en internet. Tal fue el caso de una selección de cine de la época de oro que trajimos por parte de Cineteca Nacional. Nos mandaron los archivos restaurados, el DVD, así que venía de la biblioteca de la Cineteca Nacional. Estuvo aquí en Puerto Vallarta mientras exhibíamos Enamorada, Ahí Está el Detalle, La Perla, En la Palma de tu Mano, ¿no? Y todas son versiones cuidadas, sacadas del mismísimo negativo, no bajadas de internet. Entonces, para mí es importante porque pues habla de la profesionalización, y en el caso de este ciclo también insistí de mi parte, al menos en esta cuestión como muy obsesiva quizás de tratar de traer lo mejor para el público vallartense, en hacer las gestiones. Y bueno, se dio la posibilidad de estrenar Canción de Invierno, que es una ópera prima. Es importante conocer también el cine bueno, en este caso de las cineastas contemporáneas. Es una ópera prima de una escuela de cine, la cual nos da mucho gusto traer. Primeramente porque siempre es muy interesante descubrir cuál es la mirada joven del cine, y esta es una de esas posibilidades del cine mexicano, sobre todo. Además, la actriz, una de las intérpretes protagonistas, es Ruth Ramos, quien es también protagonista del cortometraje de Las Despedidas, que ya mencionamos hace ratito, que fue el que yo produje. Entonces, pues también ahí se vuelve algo muy sinérgico, y también son como estas conexiones bien interesantes que te permite el cine, ¿no? Que tú colaboras con alguien y de repente resulta que vas a exhibir la película donde actuó, y pues es parte de lo que hace que este oficio sea, pues no sé, tan entrañable, tan de repente que te dé tanto gusto trabajar en esto, porque a veces sí es muy complejo, pero son estos encuentros y estos espacios y este trabajo el que te permite pues ir conociendo, ir descubriendo, ir creando lazos con la gente, ¿no?
Por supuesto. Bueno, pues por el tiempo iremos a un corte de estación y ahorita regresamos para que nos cuentes de las otras películas, de los otros cortos que se van a exhibir en la próxima semana. Pero antes de irnos a corte, nada más una última cuestión. He estado viendo la cartelera en Vallarta y muchas de las películas que llegan a la cartelera comercial vienen dobladas. La cuestión del subtítulo, de proyectar estas películas subtituladas, de repente he visto que no tiene, digamos, tanta fuerza. Y ese también es todo un tema, ¿no? De cómo debemos de ver las películas, si doblar o hacerlas, o verlas en su idioma original. ¿Tú qué opinas?
Sí, pues yo creo que está bien tener ambas opciones. Digo, recordemos que pues solamente puede tener acceso al cine subtitulado quien tenga esa velocidad para poder leer, que en el caso quizás de mucha gente mayor no pueda ser el caso. Me pasaba con mi abuelita que la llevaba a ver películas subtituladas y pues sí era un poco difícil, ¿no? Yo creo que está bien tener las dos opciones. Aquí lo que tendremos que exigir precisamente es que nos den las dos opciones, ¿no? Que si hay una película que viene subtitulada o si viene doblada, pues que exijamos la otra versión, porque yo sí soy muy creyente de que al menos en el cine, tal vez también en el teatro, la voz del actor es la mitad de la actuación, ¿no? Entonces, si vemos una película doblada y los actores de doblaje son increíbles en su oficio, pero si vemos una película doblada nos estamos perdiendo la mitad de la intención del actor original, ¿no? Los actores de doblaje, insisto, para el tema de animación me parece que es un trabajo increíble, y también para poder acercar películas a gente que no puede acceder a títulos subtitulados también es una gran opción, pero a mí sí me gusta ver claro. El cine en lo más original que se pueda, ¿no?
Sí, que sobre el tema del doblaje tenemos que decir que México tiene una gran escuela de doblaje y sus actores son maravillosos. Más bien aquí se rescata esto que dices, la parte que finalmente el actor también imprime. Bueno, esos son nuestros temas. Luego ojalá nos acompañes y platicamos de muchos otros temas relacionados al cine. Por lo pronto vamos a un corte de estación y seguimos platicando aquí con Sebastián Hernández Álvarez, quien es productor, escritor, director de cine.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica. Sebastián Hernández está con nosotros y bueno, él también es el coordinador de esta muestra que se está presentando en el Cine Club El Muégano. Yo les puse Los Muéganos, ya lo estaba multiplicando, pero es El Muégano. Y bueno, pues Sebastián, me gustaría que nos compartieras también sobre las otras piezas que vas a presentar. Estas son cortometrajes todas.
Sí, así es. Voy a dar un poco de contexto para la audiencia. Los premios Ariel, que ya van en su edición 65, por lo que alcanzo a ver, 65 años de los premios Ariel, históricamente se habían hecho solo en la Ciudad de México, ¿no? Este año, por primera vez y de forma también histórica, se van a llevar a cabo en nuestro estado, en Jalisco, y es por ello que a nosotros como gestores de cine en Puerto Vallarta nos da mucho gusto poder traer la muestra de las películas nominadas este año, o sea, no son de años pasados, aunque algunas sí estuvieron nominadas, pero tenemos una selección especial de películas nominadas este año y entre ellas está toda la competencia de cortometrajes animados. Si ustedes vienen el 28 de agosto al Cineclub El Muégano van a poder ver las 5 películas, o sea, los 5 cortometrajes que están participando por el premio a mejor cortometraje animado, ¿no? Ellos son La Melodía Torrencial, K8, El Año del Radio y Buclet, y Los Cuervos, perdón. Entonces vamos a tener esa selección. Esa va a ser una función un poco distinta, quizás si usted es ávido asistente del Muégano. Va a ser un poco distinta porque como son cortometrajes, pues va a ser una función un poquito más corta, pero quizás nos va a dar para hablar mucho más, porque bueno, son 5 películas las que va a poder ver por el precio de un solo boleto. Entonces, por ese sentido creo que vale mucho la pena. Además, los trabajos de animación son muy distintos entre sí. O sea, creo que fue una gran selección la que hicieron los encargados de los premios Ariel, porque nos va a permitir conocer el stop motion, la animación 2D, también me parece que hay algo de trabajo en 3D, quizás en menor escala, pero lo hay. Hay animación de casi parece como de pintura, de dibujo. Entonces, son ejercicios, la verdad, interesantísimos, novedosos, impresionantes. Y bueno, es cine mexicano, además, en animación, que sabemos que nuestro país poco a poco se está destacando con los grandes exponentes que tenemos, ¿no? Sobre todo en Guadalajara también, eso ya lo reconocemos.
Sí, bueno, pues esta es una muy buena selección para este próximo lunes 28 de agosto. Y bueno, para todavía quedará una última presentación, una función para el 30 de agosto. ¿Qué es lo que presentas?
Así es, el 30 de agosto cerramos esta selección de cine mexicano y de los premios Ariel, del rumbo al Ariel 2023, con la película de Helmut Dos Santos, Dioses de México. Esta película, vale la pena mencionarlo, la trajimos ya a la Central Casa Creativa, pero la versión que van a ver en el Cineclub El Muégano es una versión extendida. Quiere decir que quien fue a ver la versión de la Central Casa Creativa va a toparse acá con una versión nueva, diferente. Entonces, si ya la vio y piensa que va a ver lo mismo, no. Es una versión distinta, es la versión de la función especial. Y bueno, está compitiendo Dioses de México por el mejor documental mexicano.
Muy bien, ¿ese qué duración tiene? ¿Recuerdas?
Esa, ya que si es una versión extendida, está alrededor de 2 horas con 19 minutos, ¿no? Si es muy una bien. Es una película un poco extensa, pero les platico a la audiencia para que se anime a verla. Uh-huh. Es un recorrido por los paisajes rurales o de culturas indígenas o de comunidades indígenas, perdón, de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a poder ver cómo esta serie de mosaicos o de imágenes vistas, secuencias también de los oficios de nuestro país, quizás no tan celebrados en la pantalla como pueden ser aquellos que sacan la sal de la tierra, que son imágenes muy potentes, o los mineros, ¿no? Y todo el asunto de estar bajo tierra y los juegos de luz, de sonido que suceden ahí. Es un documental bastante sensible que permite acercarse a ese otro México que casi no se ve. Me parece que Helmut Dos Santos logra capturar esta esencia al mismo tiempo mística, pero también cotidiana, pero también del esfuerzo, ¿no? Que implica mantener vivas ciertas tradiciones o mantener ciertos oficios, ¿no? Entonces, Dioses de México se va a presentar el miércoles 30 de agosto. Es nuestro cierre, es un gran documental y yo les invito a que asistan.
Ah, perfecto, pues ahí estaremos para pues disfrutar de esta muestra que preparas. Y nada más preguntarte, parte de los clubes, en este caso del Cine Club, habrá la proyección y también luego habrá una charla. ¿Cómo es la dinámica de la tarde-noche?
Sí, en el Cine Club El Muégano es una gran experiencia, porque además de que se proyecta la película y se le da la introducción al espectador para que tenga un poco de contexto, al finalizar pues todos podemos opinar sobre la película, ¿no? Entonces se vuelve un diálogo ahí muy interesante. El lunes pasado tuvimos la proyección de Ayer Maravilla Fui y fue una charla también muy grata entre los asistentes, porque cada quien percibió cosas muy distintas. Entonces hay gente a quien le gusta, por ejemplo, el cine lento y en esa función dijo como, pues me gustó mucho, o no me gustó, pero descubrí cosas que no había visto antes. Entonces, esa es la otra parte de los cineclubes, y creo que El Muégano también lo ha mantenido y lo maneja muy bien, este asunto del diálogo de las películas, ¿no? Es muy padre y es muy interesante escuchar las distintas perspectivas de los espectadores, y bueno, eso es algo que no se puede hacer con la virtualidad. Es muy difícil quizás generar una conversación real. Aquí en el Cineclub El Muégano usted va a tener la oportunidad de hacerlo, tanto en las funciones que ya mencionamos como el día de hoy, en un ratito más, a las 7 p.m. Allá en la Biblioteca Los Mangos.
Muy bien, entonces función esta noche a las 7, a las 7 de la noche, y bueno, prepárense porque va a haber semana de mucho cine, La próxima es el viernes, luego el lunes y luego el miércoles. Así que tenemos una semana llena de cine. Aprovechen y disfruten. Y bueno, pues me gustaría muchísimo, Sebastián, que luego nos acompañaras nuevamente acá al programa, ¿no?, para platicar sobre otros temas y preguntarte si después vas a seguir con esta muestra de cortometrajes acá en Puerto Vallarta. ¿Tienes planes? Ya por último, para irnos despidiendo.
Me encantaría volver con la muestra de cortometrajes lo antes posible. Digo, aprovecho quizás el espacio para decirles a los jóvenes cineastas de nuestro puerto que a lo mejor están ahí escondidos, o a la gente con interés en lo audiovisual o con la creación artística, o simplemente que sean cinéfilos y digan, pues yo quiero hacer un cortito, no tiene que ser una cosa de 15 minutos, con un minuto basta para crear algo. Si alguien tiene trabajos, por favor escriban a la muestra de cortometrajes. Lo importante, como mencionábamos hace rato, es tener un registro de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, difícilmente uno se puede enterar de lo que está sucediendo si no existen eventos como la muestra de cortos, pero recíprocamente los que gestionamos la muestra necesitamos saber que sí se están produciendo materiales en nuestro puerto. Entonces, quienes tengan trabajos, por favor, simplemente no tienen que mandarlo, solo escribir a la página en Facebook de muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta. Oye, yo tengo un trabajo y me gustaría que se hiciera un evento. Nosotros con gusto podemos gestionar el evento, pero necesitamos tener la materia prima, que son, claro, sus trabajos de cine corto, ¿no?
Pues entonces ahí está la invitación, que lo sigan en sus redes sociales.
Gracias.
Muchísimas gracias, Sebastián. Nos vamos corriendo de este programa en esta tarde, pero te esperamos por acá pronto. Él es Sebastián Hernández y, bueno, pues está coordinando en este momento este cineclub de El Muégano. Nosotros nos despedimos. Que tengan, muchísimas gracias, Sebastián, que tengan una excelente tarde. Jorge Cuen, los controles, en este micrófono, Cecilia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.